y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, ¿qué tal? Me encanta que estés en sintonía con Arcoíris, espacio de Radio Martí. A nombre de Patricia Martínez, nuestra productora, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera, te estoy dando la bienvenida. Te deseo un excelente fin de semana y, por supuesto, un excelente inicio de año 2024. ¿Qué vas a escuchar en esta emisión? Te lo estás preguntando. Bueno, te comento rápidamente que hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy delicado dentro de la isla, el aumento de las infecciones de transmisión sexual, el VIH-SIDA. Para ello vamos a tener de primera mano testimonio desde dentro de Cuba y contaremos con la presencia de un médico para conocer su punto de vista respecto a este tema. Mantén la sintonía, que ya comenzamos. Bueno, para comenzar, la presa política transexual Brenda Díaz García, manifestante del 11 de julio de 2021 en Huira de Melena, en Mayabeque, fue encerrada el pasado domingo 31 de diciembre por varias horas en una celda de castigo, acusada de violar el reglamento penitenciario. Su madre, bueno, Ana Mari García, culpó directamente al jefe de la prisión Cuba-Panamá para enfermos de VIH-SIDA, Camilo Arzuaga Ávila, de ser ejecutor directo o indirecto de los malos tratos, agresiones, discriminación y de los que ha sido víctima su hija en el centro penitenciario para hombres donde se encuentra. Te propongo escuchar la denuncia de esta madre.
Quería decir que en el día de hoy, primero de enero del 2024, me acaban de llamar de la prisión Cuba-Panamá, donde se encuentra recluida mi hija Brenda Díaz, la cual en el día de ayer la llevaron a celda de castigo por un supuesto delito que dicen de que mi hija tenía tráfico de ron dentro de la prisión con los guardias. Decirles quiero que mi hija no consume bebidas alcohólicas, mi hija no fuma, mi hija no toma café, mi hija igual que yo abstemia a todo. Lo único que quiero decir es, y quiero hacer esta denuncia pública, a Camilo Arzuaga Ávila, que es el jefe de la prisión de Cuba-Panamá, donde se encuentra mi hija Brenda, porque me la metieron en celda de castigo. Me la metieron en celda de castigo, se la llevaron arbitrariamente, la cogieron por el cuello, la metieron en celda de castigo, con las chaquiras puestas. Lo único que sé y le pido a la seguridad del Estado es que a mi hija no le pase nada. Voy a salir ahora mismo en lo que encuentre para la prisión donde se encuentra mi hija, porque lo que están haciendo con ella es una injusticia. Ya está bueno, comenzamos el año mal. Me tienen cansada, que es una cosa detrás de la otra con mi hija. No aguanto una más. Está bueno, no aguanto más. No aguanto más, me la van a matar ahí dentro y ya está bueno, Camilo, me la vas a pagar una a una, todas las que le has hecho a mi hija, me las vas a pagar una a una. Mi hija no ingiere bebidas alcohólicas, por favor, compartan, únanse a mí. Nadie me ha preguntado a mí cómo yo pasé el día de ayer, nadie. ¿Cómo me voy a calmar si me tienen a mi hija en una celda de castigo? Mi hija no consume ningún tipo de medicamento que no sea el que yo le llevo para su enfermedad. Camilo Arzuaga Ávila, eres una porquería de persona. No tienes un poco de moral. no tienen un poco de prestigio como lo tengo yo, como lo tenemos muchas madres, muchos presos que estamos sufriendo por la libertad de nuestros hijos. Está bueno ya. ¿Hasta cuándo?
Estás escuchando Arcoíris.
Tema sensible que vamos a debatir en esta oportunidad aquí en Arcoíris, y es que la grave crisis de medicamentos en Cuba no solo afecta a la población en general, sino también tiene un impacto devastador en pacientes del VIH-SIDA. La falta de acceso a la terapia antirretroviral se ha convertido en una amenaza constante para la vida de estas personas, sumando además la escasez de preservativos que se reporta desde dentro de Cuba. Mira, te voy a comentar rápidamente que unas 1.600 personas han sido diagnosticadas con el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH-SIDA, en Cuba, según informaron los medios de prensa estatal el pasado año 2023. Esto constituye una preocupación para las autoridades sanitarias y para la sociedad en general, dado el crecimiento de 100 nuevos casos antes de terminar 2023. Esto es una comparación con la prevalencia de 1.500 casos anuales años anteriores como promedio en los últimos años. A lo anterior se suma que existe un número de personas que son portadoras del virus y no han sido detectadas, por lo que puede continuar la línea de transmisión. El 19% de las personas que conviven con el VIH en la isla son mujeres y el 30.5% tiene más de 50 años. Y cabe mencionar además que dentro de este último grupo dos personas sobrepasan los 90 años. Entonces, hemos invitado a un doctor que siempre, cada vez que lo llamamos, bueno, da el paso, es nuestro Nelson Gandulla para hablar sobre este tema. Doctor Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, un saludo para ti y para todos los amigos que siempre están en este Arcoíris. Pues nada, todo bien, con mucho trabajo, pero aquí estamos, pa'lante.
Me alegra muchísimo. Óyeme, Cuba siempre está gritando a todas voces que son una potencia médica, que sus tasas de infección de VIH están siempre por debajo de la media de países del primer mundo. ¿Por qué este aumento, según tu lectura?
Vale, el aumento que no es solo del 2023, ya desde que comenzó la pandemia o mucho antes ya venían estos aumentos de los casos, una cosa que es contradictoria con el resto del mundo. En estos momentos hemos visto que la prevalencia ha bajado un poco por los tratamientos de hoy en día, que pueden disminuir la carga viral y que inclusive pueden llegar que una persona portadora del virus sea indetectable y por lo tanto que no lo transmita a otras personas. En Cuba, pues sabemos todas las irregularidades que sufren los pacientes de esta enfermedad para recibir sus tratamientos. Además, sabemos que ha decaído mucho lo que es la prevención y la promoción de salud en estas áreas, con cosas tan mínimas como un condón, un preservativo, es inexistente en estos momentos dentro de la isla. Tienen que acudir al mercado informal, al mercado negro, donde un solo condón puede llegar a costar hasta 100 pesos moneda nacional. Y esto, pues, aparte de toda la, como digo yo, la guardia, se han centrado las autoridades en otros temas y han dejado de lado un poco lo que es la promoción de la salud. Aquellas campañas de lucha contra la prevención contra las enfermedades VIH y todas las ITS, porque no solo el VIH, también hay muchas ITS y muchas de ellas que permanecen, inclusive que no tienen cura, no tienen tratamiento, y pues ha bajado un poco la guardia, ya no se hacen todas esas campañas que hacía el famoso CNC, que antes iban con los carritos por la vida, que iban a los centros con información, repartiendo materiales, condones, ya todas esas cosas han decaído, por tanto, todo esto da al aumento. Durante 2020, 2021, inclusive nosotros desde aquí, desde España, tuvimos que, a través de activistas dentro de la isla, pues donar condones para que se repartieran dentro de Cuba, porque era inexistente, y se vendieron también muchos que estaban en las farmacias cubanas, se vendieron muchos que estaban caducados, que estaban rotos, que estaban en desusos, y eso también pudo pues dar con el aumento de estas cifras, que son alarmantes en comparación. Sí, Cuba tiene baja cifra, pero estamos hablando de un país que nada más tiene, si acaso llega a los 11 millones millones de habitantes, porque tantas personas que han salido de Cuba en los últimos tiempos, pues ya yo creo que esa cifra ha bajado, pero bueno, con 11 millones de habitantes es una cifra muy alarmante en comparación con otros países del mundo, donde en estos momentos se ha mantenido con cifras estables y muchos de ellos pues han logrado frenar la transmisión y disminuirla en comparación con Cuba.
Claro, yo recuerdo cuando yo vivía en Cuba, ¿no?, que ellos en la televisión estatal siempre presentaban al CNC que estaban abriendo, por ejemplo, en consejerías de salud patrocinadas por organizaciones internacionales que ofrecían fondos para llevar la lucha por la prevención de las ITS y el VIH-SIDA a todos los rincones de la isla. Pero ahora mismo ellos están tan concentrados en reprimir después del 11 de julio a los cubanos que decidieron salir a las calles a exigir la libertad, que se les ha olvidado quizás hasta pedirle fondos como CNECED a organizaciones internacionales. ¿Tienes alguna lectura al respecto?
Bueno, es que los fondos siempre se van para los intereses del gobierno. A lo mejor los fondos sí están llegando, porque nunca vamos a saber la verdad de cómo se manejan los fondos dentro de Cuba. Yo recuerdo que en el tiempo que estuve con el CNC, en los años 2011 más o menos, pues yo recuerdo que inclusive llegaban muchos fondos y los fondos se destinaban a otras áreas, llegaban fondos para campañas de prevención por la lucha contra la homofobia, fondos, y nunca se veía que esos fondos se destinaban. Puede pasar lo mismo ahora, que llegan fondos que son para esta lucha y que se destinen a otros proyectos o otras cosas que para ellos son más importantes que la prevención de estas enfermedades que pueden causar daños en el ser humano. También vemos que ella sigue enriqueciéndose, sigue pues con sus casas en Italia, sigue viajando, sigue con sus negocios privados, ella y su familia. Entonces, pues nada, también de eso estamos conscientes. Lo importante es que bueno, que el gobierno tome conciencia, digamos, y que no haga oídos omisos a estas cosas que siempre hemos denunciado. Por ejemplo, la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI desde un inicio ha denunciado todas estas cosas, los problemas que han habido con los retrovirales, los problemas que hay con las faltas de promoción de salud para que las personas sepan, se eduquen de cómo pueden protegerse, y también le ha dado herramientas a las personas para protegerse. Entonces, yo creo que el gobierno debe de tomar un poco de conciencia en esto, porque es un problema latente, un problema que puede expandirse más de lo que está actualmente.
Y hablando de gobierno, que lo mencionabas aquí en la conversación, bueno, recientemente en la Asamblea Nacional Cubana, los altos dirigentes del régimen dijeron que la libreta de abastecimiento tiene muchos pros y muchos contras desde mi visión y desde la visión de muchos cubanos, claro está, quedaría obsoleta. O sea, están pensando eliminar lo poco que el propio sistema le proporciona mensualmente a los cubanos. Ellos dicen que va a quedar solamente para un grupo vulnerable, pero ellos hablan de grupo vulnerable y piensan en personas de la tercera edad que tienen un retiro que no les alcanza con ese reordenamiento económico que ellos implantaron, que fue un desastre, adquirir sus alimentos. Pero los pacientes de VIH necesitan una dieta especial. ¿Quedarían ellos dentro de ese grupo vulnerable?
Bueno, eso hay que ver cómo lo interpretan ellos, porque ellos tienen un concepto de lo que es las personas vulnerables. Hay abuelitos, por ejemplo, que viven solos, que son ancianos frágiles, que dependientes de otras personas, discapacitados, y a lo mejor tienen un familiar en el extranjero que cada 2 o 3 meses le manda, 100 MLC, que no alcanza para nada, que se va en un solo día, en una sola compra en Cuba, y ellos no lo consideran vulnerables por esa solo gesto de que tenga un familiar en el extranjero, aunque viva solo, aunque sea dependiente para las personas, y aunque no perciba un estipendio, una chequera. O sea, que eso hay que ver cómo ellos interpretan esa palabra, porque ellos siempre han hecho juegos con esto de sí, estamos trabajando para las personas más vulnerables. Pero ¿quiénes son las personas más vulnerables? Pues a lo mejor es el abuelito que está en la bodega sentado chivateando al que vende un arroz o al que te vende el aceite clandestinamente. O sea, para eso sí hay recursos para atender a esas personas, que son los que les informan a ellos. Entonces, ellos tienen ese concepto un poco dislocado, pero sí, yo creo que las personas padecen de VIH, pues, que tienen esta enfermedad, pues sí, deberían estar incluidos, pero es que ellos, inclusive las dietas que esas personas durante toda la vida han recibido, ellos las han ido reduciendo, las han ido quitando, y ya no le daban lo mismo que que cuando al principio. Los medicamentos es una locura, porque hoy puedes tener, en Cuba todavía se siguen usando las terapias antiguas, están atrasados en ese sistema, entonces hoy te puede faltar uno, el mes que viene cuando vas a buscar tu terapia te puede faltar dos y así. Entonces eso hace que las personas estén inmunodeprimidas, que estén más propensas a contraer las enfermedades oportunistas, y ahí es donde viene el problema en sí, porque llegan esas enfermedades que son las que causan el problema a las personas que conviven con esta enfermedad. Y eso al problema principal que están viviendo 11 millones de cubanos, la mala alimentación que hay dentro de Cuba, porque las personas con VIH no escapan de esta problemática, como no escapa el médico, como no escapa la enfermera, como no escapa nadie, de la mala alimentación que hay en Cuba. Muchas personas con VIH se acuestan a veces sin comer, y esto es un eslabón principal para mantener una salud adecuada dentro de esta enfermedad, mantener la buena conducta, buenos estilos de vida y alimentarios. Y las personas en Cuba están mucho desnutridos, muchos tienen una sola comida, o sea que el estilo de vida es un estilo de vida inadecuado para poder mantener esta enfermedad compensada.
Y lo cierto es que tener una salud mental adecuada, no caer en depresiones, porque puede bajar el sistema inmunológico y puede ser propicio de entradas de enfermedades como el VIH, aunque el mensaje para despedir es que la prevención está de nuestra parte, que tenemos que sobreponernos quizás a saber las consecuencias de enfrentarse a un sexo ocasional, a otras cosas que vienen aparejadas, ¿no?, al tema del VIH. Fue un placer, como siempre, haber conversado contigo, Nelson. Las puertas abiertas para seguir despejando dudas respecto a la comunidad LGTBI desde una manera especializada. Fue un placer de verdad. Feliz año 2024.
Igualmente para ustedes, para la comunidad LGBTI en Cuba, que sea un año lleno de éxitos, de mucha salud y de muchas cosas buenas. Y para todo el pueblo cubano, que este año sea el año de la libertad que tanto ansiamos.
La otra cara de la moneda de un tema tan sensible como este es conversar con un paciente que sufra esta enfermedad. Hoy, Arcoiris, que está tratando este tema a nombre de Patricia Martínez, que seguimos aquí en la producción, Danilo Fuentes y Orelvis Cabrera. Vamos a recibir al amigo Michael Herrera, está dentro de Cuba. Él es activista por los derechos humanos y además portador de esta enfermedad, el VIH-SIDA. Y vamos a estar conversando con él para despejar algunas dudas que se nos vienen. Michael, bienvenido aquí a Arcoiris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, mi hermano, tú sabes, estoy vivo aquí y con ganas de seguir peleando.
Eso es lo más importante y sin perder la fe y la esperanza. Michael, te quiero preguntar, ¿cómo vive un paciente portador del VIH-SIDA ahora mismo en Cuba con estas condiciones económicas y demás que presenta la isla?
Mi hermano, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. O sea, estamos a la suerte, al cual, dentro de la posibilidad de una sobrevivencia, una lucha por la supervivencia.
Siempre vemos que las autoridades del sistema totalitario, y cuando hablo de autoridades te voy a decir una figura, Mariela Castro, que dice que el CNC llegó a Cuba para atender la comunidad LGTBI, atender a los grupos vulnerables con temas destinados a la prevención del VIH. Siempre dicen que son una potencia médica. Yo te quiero preguntar que si los retrovirales ahora mismo para los pacientes con VIH están llegando a sus manos.
No, están llegando como debería ser. Ahora mismo yo te puedo decir que a la mamá de mi hijo yo tuve que darle de unos cuantos que yo tenía, que me resolvió una persona que estaba en la prisión de Winnie. Salí de paso y me resolvió unos pomos. Uh-huh. Y entonces con esos extras que tengo ahí, yo tuve que darle a la mamá de mi hijo que estaba necesitando, porque allá en Guanabacoa hace 2 meses que allá no le dan ese medicamento.
Y me imagino que por ser además activista por los derechos humanos, estar en contra del sistema totalitario que rige la isla, sea mucho más difícil para ti enfrentar la vida cotidiana como se enfrenta siendo un paciente de la enfermedad. La inflación económica, la dieta que necesitan las personas con este virus, ¿cómo es? ¿Cómo tú enfrentas el día a día para mantenerte sano?
Bueno, hermano, yo tengo la autoestima alta, ¿sí? Modestia aparte, con humildad te lo digo. Y buscamos siempre la manera. Yo con lo personal tengo dos prohibiciones. Pero bueno, lo que se puede hacer, se hace. En este país tenemos opciones, tenemos pocas. Agradecido porque tengo unas cuantas amistades que viven en el exterior y más o menos hay algunas familiares, y hasta cierto punto eso significa bastante. Personas que conozco que están en la prisión, el mismo recibí unas cartas que quisiera hacérsela llegar a usted en cuanto tenga la oportunidad, de personas que están muriendo en la prisión, ¿eh? Y otros llorando por medicamentos, y la situación está crítica tanto en la calle, imagínense usted en la prisión.
Recientemente en la Asamblea Nacional del Poder Popular Cubano salen estos altos dirigentes del país y dicen que la libreta de abastecimiento va a desaparecer y que solamente va a quedar para grupos vulnerables. Pero ellos, cuando hablan de grupos vulnerables, no, sí.
Imagínense, son 11 millones, ¿no?
Sí, claro.
9 millones de hablar de vulnerables, ¿no?
Claro, pero a mí me llama la atención que ellos, cuando hablan de grupos vulnerables, nunca mencionan ¿quiénes son esos grupos vulnerables? Y cuando vemos la lectura de este programa, por ejemplo, que estamos haciendo, los pacientes con VIH son un grupo vulnerable, que necesitan una dieta, necesitan una alimentación requerida. ¿Cómo tú vas a enfrentar tu vida en Cuba siendo un portador de una enfermedad sin una dieta adecuada, sin esa libreta de abastecimiento que al menos te resolvía 3 días del mes? ¿Cómo tú vas a enfrentar la vida ahora?
Yo te voy a decir sincero, hermano, yo no cuento con ese documento porque realmente a día de hoy ese documento es un chiste, es una broma de mal gusto, porque realmente es asqueroso, este no interesa a nadie del pueblo y los grupos vulnerables, los que yo hablo, imagino que sea para engañar a alguien de la comunidad internacional, o no sé si habrá alguien que todavía pueda creer en ello. La libreta de abastecimiento debería realmente, no sé. Bueno, es que realmente eso está ya en peligro de extinción, a decir de alguna forma. Antes respondía 3 días a personas que lo necesitaban y ahora no resuelve ni uno. Y los precios que está ofertando la Revolución 22, ¿sabes? Son similares a los que tiene la gente, la bolsa negra, ¿verdad? Y que cada vez se hace más difícil. Los grupos vulnerables de los que hablan serán más vulnerables cada vez, que de hecho lo son.
Por ejemplo, la sociedad cubana tiene una tendencia al crecimiento en los últimos años de infecciones de transmisión sexual, el VIH, SIDA, demás y demás. ¿Y por qué me llama la atención? Porque en Cuba la vida es demasiado aburrida. No hay espacios como para que tú no solamente pensar en el sexo. ¿Cuál es tu lectura respecto al por qué este crecimiento de las infecciones de transmisión sexual y el VIH?
Bueno, primero, me imagino que sea una cuestión de educación, educación. La mayor protección que para el sexo, me imagino, ¿no? El número uno es el condón. Eso es un producto, el costo de un condón nacional está entre los 50 y los 60 pesos cada condón. Los condones importados son los que más uno ve en las calles, la gente que son los que venden cosas y eso, los llamados cuentapropistas y demás. Un condón puede llegar a costar hasta 100 pesos. Imagínate, 100 pesos representa, no sé si es el 12 o el 11% del salario de personas que están dormidas, 3.000 pesos. Es una locura, porque ni eso está disponible tampoco. No para las personas que puedan comprar en la calle, para los grupos vulnerables, eso que dicen ellos, cuando se empiezan a burlar de la situación que ellos mismos han creado en 65 años. Imagínense usted, cada vez que va a tener sexo con mi novia o mi mujer, que es mandatorio que yo estoy usando, yo tengo que gastar 50, 60. Una persona sexualmente activa debe usar por lo menos uno o dos condones a 2 días, me imagino, ¿vale? Más o menos. Serían ponle 14 condones, 10 condones a la semana, 7 días más o menos por ahí. A mí, ¿cuánto quiero estar en condón? Porque no hay condones, no hay. Antes, por lo menos, ellos tenían una propaganda. O sea, que se apoyan siempre en las cosas cuando alguien ingresa a esos bienes. Me refiero a cuando estás recibiendo la ayuda de cualquier otro país, ahí sale manera gasto y todos los mentirosos, eso, a la gloria de lo que otras personas están brindando. Cuando se acaba esa ayuda o ellos terminan de estafarse, tanto gobierno como se han estafado, les retiran todos los apoyos, entonces nosotros seguimos viendo que realmente ellos de trabajo hacen bastante poco.
Gracias a Michael Herrera desde Cuba y por este punto de vista tan importante sobre el tema que hemos tratado aquí en Arcoiris. Un placer haber conversado contigo. Nos volveremos a encontrar en otras oportunidades.
Lo propio, mi hermano. Aquí estoy para lo que sea.
Salud y suerte para ti, que eso siempre hace falta.
Igual para usted, hermano.
Punto final. Así se despide el equipo integrado por Patricia Martínez, Daniel Fuentes y Orelvis Cabrera. Te esperamos la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arco iris.
Isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Cuba? Somos Lucía y Joaquín Pimpinela.
Gracias a toda la gente de Radio Martí por darnos esta oportunidad de saludar a toda nuestra gente cubana tan querida. Ojalá que muy pronto podamos vernos cara a cara. Un beso muy grande para todos.
Hola, amigos, les saluda Lisette. Les mando un abrazo y un beso a todos muy cariñoso. Y estoy aquí con ustedes a través de Radio Martí.
Hola, amigos, yo soy Willy Chirino y a todos mis hermanos de Cuba les envío un abrazo, un saludo muy cariñoso aquí en Radio Martí.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.